Buenos días a todos, ¿cómo están? Mi día no está yendo muy bien, fui a la cama muy temprano, no podía dormir. No me ayudó tampoco, pero bueno. Esta mañana vamos a estar hablando acerca de los hombres en el hogar. ¿Qué significa todo eso? Este es un tema que es muy querido a mi persona porque trabajo con sus hijos. Trabajo con sus hijos, con sus adolescentes, con los universitarios. Eso es algo muy interesante y bueno para mí. Los hombres en el hogar es muy importante para mí. Déjenme preguntarle esto. Quiero que me contesten esto. ¿Cuál es el reto más grande que el hombre afrenta en el hogar en este tiempo? Una sobrecarga de trabajo y de responsabilidades en el hogar para todos. Mantener la familia unida y junta. Sentirse respetado o no respetado. El mundo, la sociedad que influye mucho. Estamos encontrándonos que estamos perdiendo las batallas muchas de las veces. El papel del hombre está siendo atacado, de cómo poder sobrepasar eso, de pasar el tono. ¿Cuál es el reto más grande en el hogar? El materialismo. Quizás no crecer y educarse en el ambiente apropiado. Un reto difícil, un reto personal. Mantener la familia unida con los niños y todo eso. Tener tiempo de calidad con la familia después del trabajo. Yo sé que puede haber muchas otras que no pensamos en ellas ahora, pero hay muchos otros retos para el hombre en el hogar. ¿Cuáles son algunas cualidades positivos en como padre? El cuidado, la amabilidad, un gran ejemplo de quién Dios es para sus hijos, amar incondicionalmente, entender, proteger, ser un gran estar envuelto en todas las cosas que se necesitan en la vida de los ser un gran una persona que escucha, buenos maestros, ser un dirigente, un líder. Ser un humilde, ser un gran serviente. Tener un buen sentido del humor. Tener afección, tener amabilidad, ser fuerte, tiempo para nuestros hijos, tener una tener un tiempo de intimidad. Ser un padre es muy retante. Un hombre o mujer, quien sea, pueden tener un hijo, pero ser un gran padre coge mucho trabajo. Y yo pienso y creo que ser un padre es el reto para muchos de nosotros. Es mi abuelo. Él vivió 101 años. Estaba afuera siempre haciendo cosas, trabajando. Y aquí a la derecha, a su derecha es mi papá. Era un policía en una de las provincias allá donde yo soy, en Laos. Me enseñaron mucho en la vida de cómo ser un hombre, cómo ser un papá, un esposo. Ellos no son perfectos. Muchas cosas que no son perfectas que tenía yo que tener cuidado de no repetir. Hay muchas cosas muy buenas, muy positivas. Mi abuelo era una persona que te decía mucha inteligencia. Él me daba enseñanzas hasta cuando no quería. De las historias que él me contaba, de cómo eran las cosas, de cómo tiene que ser en una familia, como esposo. Estos hombres aquí influenciaron mucho a mi vida en muchas formas. Los hombres que he encontrado ahora, cuando yo me hice un discípulo, la gente que me ha enseñado, que me han, en mi familia, en mi matrimonio, de cómo son. Tú puedes pensar en tu mente y darte cuenta de que te pueden ayudar mucho en el pasado. Como Dios es referido a nosotros como un padre en la Biblia una y otra vez. Si tú lees la Biblia, no podemos leer todas las escrituras que hablan de Dios como un padre. Estaríamos aquí todo el día. Dios es referido como un padre una y otra vez. Ser un padre está sobre ataque ahora mismo en este tiempo. Quieren hacer ver la paternidad como no tan importante en este mundo, en la sociedad ahora. Lo que puede romper una sociedad es dejar que los morales se deterioren. Es dejar que las morales de la familia se rompan. La destrucción de una familia comienza destruyendo los morales y después el hombre como papá. Pero sabemos y entendemos de que hemos sido creados a la imagen de Dios, cada uno de nosotros. Y si tú descifras todas las escrituras que están en la Biblia, esto es lo que habla en la Biblia, las cualidades de Dios que en nosotros, especialmente para los hombres. Uno, que Él es un proveedor. Dios es un proveedor, es un padre que provee. Y Dios también es protector, que protege, que nos protege. El otro es un líder, es un dirigente para nosotros, que nos dirige. Estas tres cosas. Hay muchos ángulos que podemos hablar en el hogar, pero quiero hablar de nosotros, tener el ADN de Dios en nosotros, que es un proveedor, un protector y que es un líder como hombres en el hogar. Esas son las cosas más importantes. Hay muchas cosas importantes que pensamos y queremos son importantes, pero yo pienso que cuando viene a lo que se trata de Dios, es lo que es para nosotros. Vamos a comenzar con proveedor. Dios va a proveer. Y se mira a los árboles en el aire. No siembran, no nada, no cosechan. Pero mira ellos, ¿no crees tú más que Dios puede? Otra escritura. No ha dejado nada. Nos ha enseñado amabilidad para darte la lluvia. Él provee con mucho y te alimenta tu corazón. En Santiago dice, cada cosa y maravillosa viene de arriba del cielo, de donde está Dios, y no cambia. Dios siempre está proveyendo, siempre está dándonos. Primera de Timoteo 5:8. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 6. Dios es un proveedor. Los hombres en el hogar tenemos ese ADN en nosotros, ser proveedores también. Segunda de Tesalonicenses 3, 6. Hermanos, les ordenamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de cualquier hermano que lleve una conducta indisciplinada y que no siga las tradiciones que recibieron de nosotros. Pues ustedes saben cómo deben vivir para seguir nuestro ejemplo. Nosotros no llevamos entre ustedes una conducta indisciplinada, ni hemos comido el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, trabajamos y luchamos día y noche para no serle una carga a ninguno de ustedes, y ciertamente teníamos el derecho de pedirles a ustedes que nos darles el ejemplo. Ustedes deben seguir. Aquí habla de cuando Pablo estaba con ellos, de cómo que ellos podían pedir y no podían trabajar si ellos no querían. Pero no, ellos hicieron lo contrario, ellos trabajaron para proveer para sus propias necesidades. Y aquí dice que no sean flojos, que no simplemente no ocuparos haciendo nada, pero ser personas proveedoras para su familia. Primera de Timoteo dice, si ninguno no provee para su familia, es peor que un no creyente. Esto es retante. Primera de Timoteo 5:8. Dice que tienes que proveer para tu familia. Dice, pues quien no se preocupa de los suyos y sobre todo de los de su propia familia, ha negado la fe y es peor que los que no creen. Quizás hay cosas que tú no puedes hacer o lo que sea, y es retante, pero tiene que ser nuestra meta de proveer para nuestras familias, para nuestras esposas. Tiene que ser nuestra meta para proveer para los hombres y mujeres que no, quizás no tienen padres, que tengan, no tenemos que proveer. ¿Por qué? Porque Dios es un proveedor. Mi hija más joven va a la escuela, está en la escuela intermedia. Dice, es lo que la gente está enseñando ahora, son los zapatos, pues, los zapatos de marca. Este año los zapatos que están usando como una moda y todo eso, es qué tipo de después, los teléfonos. Si tienes este tipo de teléfono, estás en la baja. Todos los años cambia. ¿Cómo funciona todo eso? Y solamente sucede lo que sea. Y muchas veces en nuestras mentes No pensamos. Pensamos y creemos que los trabajos también son así. Como que en el trabajo, si estoy en la parte de arriba, todo tiene que ser mejor y bien. Que no podemos coger trabajos menores. Aquí en los Estados Unidos es retante porque tenemos estas perspectivas. Entonces cosas y vamos cayendo en esa trampa donde pensamos y creemos que si tenemos un trabajo somos mejores, si tenemos la ropa de marca somos mejores y todo eso. Pero mi papá cuando vino aquí no sabía nada, ni inglés ni nada de eso. Su primer trabajo era de limpiar el restaurante de McDonald's ahí. Ese fue su primer trabajo. Estaba tan animado. Este es mi primer trabajo aquí en los Estados Unidos. ¿Qué puedo hacer? Puedo tener ahora sí dinero americano. Ese primer cheque. Ese primer cheque que cobró, no lo cobró. Lo puse en un cuadro ahí. Que estaba, era parte de la economía americana. Pero muchas veces en nuestra mente, si no tenemos cuidado, el trabajo llega a ser nuestro estado de vida y no, lo que nos designa de cómo somos y qué nivel tenemos. Y uno piensa y cree que porque si coge otro tipo de trabajo que no tiene un cierto título, pensamos y creemos que somos menos y no nos enfocamos que se trata de proveer, de traer el pan al hogar. Cuando me levanto voy al trabajo. Hoy va a ser un buen día. Este va a ser un día maravilloso, todo eso. Y voy manejando al trabajo y lo que sea. Estoy pensando, ¿no? Simplemente no quiero ir al trabajo. Pero después estoy pensando y me pongo a pensar. El trabajo me define a mí. Como hablamos y nos comunicamos y todo comienza a través de ¿qué haces? ¿Qué tú haces para sustentar tu familia? Muchas veces nos sentimos como nos da pena muchas veces comunicar qué tipo de trabajo hacemos. Nosotros valemos mucho más que el título. Tú no eres definido por tu trabajo. Tú eres un héroe por tu tenacidad, por tu habilidad de poder proveer para tu familia. Muchos trabajan uno, dos, tres trabajos simplemente para ayudar a su familia, para proveer. Pues, porque tú escuchaste a tu esposa, te comandé y te ordené que no comieras del árbol. En el sudor de tu frente es que vas a comer el pan. De la tierra eres, ahí vas a regresar. Esto fue nuestra maldición, hermanos, hermanas. Es difícil escucharlo, pero que vamos ahora a comer con el sudor de nuestra frente. Y que vamos a trabajar todos los días de nuestras vidas. Tenemos que pensar de que la maldición que cayó es buena ya para nosotros y que vamos a regresar a donde Dios. En Eclesiastes, escucha lo que dice. Dice, cuando serví y vi todo lo que había hecho, todo era sin sentido. Era querer atrapar el viento con las manos y que nada es nuevo debajo del cielo, debajo del sol. Todo no tiene importancia. Todo lo que hacemos, que lo obtenemos, no nos vamos a llevar con nosotros. El trabajo no te va a satisfacer. Hay muchos trabajos que sí te satisfacen, te traen alegría, pero no te van a dar la satisfacción total hasta que no tengas una relación con Dios. Como hermanos, tenemos que ser proveedores. para nuestros hogares, para nuestras familias, para la comunidad, proveer para otra gente que no tiene y que no son bendecidos como nosotros hemos sido. Número 2, protector. Un padre es protector. El Dios es mi protección. Salmos 18:2. El Señor es mi roca, mi protección, mi Dios es mi roca. Él es mi escudo, mi salvación. Dios es nuestra roca. Tú sabes acerca de una roca, ¿verdad? Algo que no se puede mover. Es difícil mover algo, ¿verdad? Imagínate tratar de mover eso. Tú no ves el dónde está enterrada la roca, ¿verdad? No ves dónde, de dónde comienza. Dios es una roca. Es algo que no se mueve. Él nos protege. Él es nuestro escudo, nuestra salvación. Él es nuestro... Tú, Señor, eres digno de alabanza. Dice, tú eres mi protector, mi lugar de refugio, mi libertador, mi Dios, la roca que me protege, mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Dice que es un padre para el huérfano. Es un defensor de los de las viudas. No sé qué tú piensas, pero yo odio estar solo. En nosotros, Dios nos ha puesto que nosotros necesitamos otra persona con nosotros. Tenemos que tener una relación. Acá dice que yo sé que antes que yo llegara a conocer a Dios y todo, tenía amistades, pero nunca realmente me conocían ni sabían lo que realmente estaba pasando en mí, porque tenían sus propias cosas también, y era difícil para ellos poder entender lo que realmente estaba pasando conmigo. Tenemos gente en nuestro hogar también muchas veces, y se sienten tan solos y están solos. ¿Por qué? Porque no tenemos una relación cercana. Están tratando de hacer, por ejemplo, un estudio donde que estás deprimido porque eres solo, o eres solo y después solo. Que si la soledad causa la depresión, o la depresión te causa soledad. Vinieron y se dieron cuenta que porque tú estás solo, te pones deprimido. Entonces, cuando hablan acerca de la soledad, es de no tener una relación recíproca. Cuando tú estás en el hospital, por ejemplo, tu cabeza, lo que sea que tú estás ahí, simplemente le tocas un botón y la enfermera viene. Está tratando de ayudarte. Entonces, tú no puedes ayudar a la enfermera. Tú simplemente estás ahí. Simplemente aplastas el botón y ella viene. Es una relación solamente de una sola dirección. No hay una relación recíproca. En una relación recíproca es que tú me necesitas y yo te necesito, y no, tú me ayudas, yo te ayudo, y nos ayudamos el uno al otro. Así es como tenemos una conexión. Y cuando la gente no tiene eso, estadísticamente no lo tengo aquí, pero es como 33 americanos que están diagnosticados con depresión. 33 millones. Esa es mucha gente. Entonces, ¿qué quiere decir? Y eso solamente la gente que ha ido y que han sido diagnosticados, pero hay mucha otra gente. Imagínate los Estados Unidos. Hay mucha gente que está lastimada, deprimida, porque no tienen a nadie y esas relaciones. Porque esos están solos. Y yo era esa persona. una persona que estaba sola, pero Dios me puso en una familia, en esta familia, donde yo puedo abrirme y hablar y exprimir y exclamar y decir, estoy luchando con esto, estoy luchando con aquello. Mi esposa y yo tuvimos una lucha, una pelea. Mis hijos no me escuchan o lo que sea. Tengo familia ahora. Dios nos ha puesto en una familia. Decir ver de cómo nos protege. Es un protector. La religión que Dios acepta es pura y limpia, que nos mantiene alejados de ser contaminados por el mundo. Así que para que nosotros cuidemos a los huérfanos y a las viudas. Por eso es que damos. Hacemos la contribución especial y todas esas cosas. Es para proveer para los huérfanos, para las viudas, para la gente con menos bendición. Estamos protegiendo, proveyendo para no ser contaminados por el mundo. En Efesios habla, esposos, amen a sus esposas. Y es algo muy retante. ¿Por qué? Porque está hablando de cómo esposo y esposa llegan a ser uno cuando se casan. Son uno. Cuando tú amas a tu persona, tú amas a tu esposa. No, ninguno odia su cuerpo. Tratamos de tratar, cuidamos todo eso, hacemos esto, hacemos lo otro, porque queremos coger, cuidar de nuestro cuerpo y todo eso. Así mismo tenemos que tratar a nuestra pareja. No podemos decir, oye, es como esposos, proteger a nuestras esposas. Escucho, esto es lo que hago. Cuando llego a la casa, me saco mis zapatos. Corran conmigo. Déjame ver. Cuando llegas a la casa, no coges un descanso ni nada de eso. Y cuando llegas a la casa, simplemente voy a descansar. Es cuando el juego comienza, es cuando el trabajo comienza. Tienes que estar envuelto, estar ahí para tu familia. Tú puedes uno o dos deportes hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno tiene que estar y quiere estar envuelto con ellos y todo, protegerlos, nuestras esposas. Muchas veces nosotros no nos envolvemos con nuestras esposas porque llegamos a la casa y queremos estar solos, jugar juegos o lo que sea. Y ese tiempo para la cama. No estamos protegiendo a nuestra esposa. No estamos envueltos. No estamos involucrados en la vida del uno y del otro. Tenemos que ser protectores de nuestras esposas. Proteger a nuestros matrimonios. Por eso es importante de tener citas. De salir, de aniversario y todas esas cosas. Proteger tu matrimonio. Somos protectores. Pero en ti no tiene que haber ninguna cosa de inmoralidad sexual, ni nada de eso. Como hombres tenemos que proteger a nuestras hermanas también con la pureza. Yo no me gustan las reglas. Si tú me das reglas, quiero rebelarme. Pero muchas de las veces tenemos que hay reglas y no explicamos por qué. No tienes que tener doble, tienes que tener un grupo de citas o lo que sea. Y dicen, ¿por qué? ¿Por qué lo hacemos? Es por esto. Es para protegernos el uno al otro. Es para proteger nuestra pureza. Como hombre y mujer tenemos que proteger nuestras hermanas y hermanos. A tiempo, cuando yo y mi esposa teníamos citas, no encontraba un doble. No podemos ir esta vez afuera. No pude encontrar un doble. Y era difícil porque no estábamos en diferentes ministerios. y no encontraba un doble, entonces no salíamos. Y no es la regla, es el principio, el porqué, el corazón, como hombres, proteger a nuestras hermanas, proteger a nuestras esposas. No me gusta la regla. Si tú me dices una regla, pero si tú me enseñas el principio y el corazón y el porqué, quiero entender eso. Ahí uno entiende. Si uno entiende la razón y el fundamento de las reglas y todo eso, es diferente. Y de cómo uno puede ser y proteger mejor a la persona. Nosotros, como hombres, tenemos que ser los protectores en el hogar. Y el último, líder, un liderazgo. El Señor es el que nos dirige. El Señor es mi guía. En Salmos 23, 1 y 4. El Señor es mi pastor, Salmo de David. El Señor es mi pastor, en verdes praderas me hace descansar. Las aguas tranquilas me conducen, me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno. Porque tú, Señor, estás conmigo. Tú verás, tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Veintitrés uno cuatro. Soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por sus ovejas. Eso es lo que es Jesús. Eso es lo que es Dios. Soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Este es Jesús, es el buen pastor. Él nos dirige y él está dispuesto a dar su vida y entregar su vida por nosotros. Él no va a correr, no nos va a abandonar. Como las ovejas, los ovejos, el cordero es el animal más, vamos a decir, más tonto que existe, supuestamente. Comen y simplemente comen y comen y comen, no están viendo de un lado a otro ni nada de eso. Ellos pueden a veces caerse. ¿Por qué? Porque no están atentos. Eso es lo que hacen. Y ahí Dios nos está comparando a eso. Somos comparados a eso. Ahora, muchos de nosotros somos muy inteligentes, todo eso, pero dice Dios aquí que Él es el pastor. Y lo que el pastor hace tiene una vara de cómo la enseña. Cuando tú estás cerca de él te dirige, te da dirección y todo eso. Pero te lleva a otro lugar diferente donde hay agua, donde hay pasto y todo eso. Y así es como Dios es. Él es el líder, Él nos dirige, nos lleva a donde hay agua, donde hay pasto, donde hay comida. Dios es un líder, es un padre que nos dirija. Padres, no desanimen a sus hijos, sino instruyanlos en la palabra de Dios. Pero en lugar de traerlos al conocimiento y al entrenamiento de Dios, tenemos que entrenar a nuestros hijos, no desanimarlos. No entendía qué era esto. Dice que no uno irrita a nuestros hijos. Entrenar a nuestros hijos. Entrenar es algo difícil, porque muchas veces es difícil entrenar a nuestros hijos. Es difícil. Es instruir a nuestros hijos en el camino de Dios. Trabajar con nuestros hijos, con sus hijos. Una cosa que yo he visto es que siempre cuando pido a un voluntario, solamente las niñas son las que hacen, solamente las que ayudan. Y los muchachos no, nadie quiere ser voluntario. Algo no está bien aquí. Que nuestros hijos no quieren hacer voluntad, no quieren ayudar. Es una o dos cosas. Una, no les están enseñando en el hogar a ayudar y cómo dar de ellos, cómo pensar de servir a la gente. No les están enseñando en el hogar. Segundo, no lo ven en nosotros. No lo están viendo en nosotros. ¿Cómo van a imitar algo que no ven? Y eso es algo alarmante, que nuestros hijos jóvenes no quieran hacer voluntario, no quieran ayudar, que son las niñas las que están haciendo. Yo lo hago eso. Yo quiero servir. ¿Qué puedo hacer? Pero nada, solo que yo les pido y les ruego como padres, como hermanos, enseñemos a nuestros hijos cómo servir, ayúdenos a servir, a pensar, enséñenles cómo servir. Una, dos, pues que no les enseñamos o también no les estamos enseñando, no lo ven. Tenemos que enseñarles. Aquí dice que hay que entrenarlos en el camino del Señor, hay que enseñarlos, hay que dirigir nuestras familias. Un hombre tiene que vivir para que todo mundo, de una forma que todo el mundo sepa que es un cristiano. Pero lo más importante es que su familia tiene que saber que es un cristiano. Como dirigentes, nuestras acciones tienen que hablar más que nuestras palabras. Tenemos que dirigir con acción, dirigir a nuestras familias con ejemplo. Una persona pública y una persona privada tiene que ser lo mismo. No tiene que haber una diferencia. O la persona privada o pública es totalmente diferente de la otra. No, tiene que ser una sola persona. Se les pidió que oraran el último domingo de cada un domingo de cada mes, de traer a tu familia, de orar por la juventud. Eso es lo que estamos pidiéndoles. Tu familia, tus hijos, vengan y oremos. Eso es lo que yo quiero que hagamos. Y sigue que dice, no, sí, hermano y hermana, háblale, predícale a los hermanos. El hombre está supuestamente dirigir. En Génesis, Dios quiere que el hombre dirija y la mujer ayude. El trabajo de la mujer no es cambiar al hombre, sino ayudarlo. Es de apoyarlo en lo que está haciendo, en lo que Dios quiere hacer. Es ayudarlo, apoyarlo en lo que va a hacer, en las decisiones que está haciendo. Ser un ayudante no es el trabajo de cambiar a tu pareja. Como esposa, no estás aquí para competir con él. Tú estás aquí para apoyarlo, para ayudarlo en el trabajo que Dios le ha dado. Muchas veces yo creo que cuando tenemos miedo que nuestros esposos nos están dirigiendo, nosotros queremos coger el papel. Yo creo que lo tengo que hacer. No. Eso es miedo, es temor. Eso, el miedo trata y hace que queremos coger el papel que no nos corresponde, que es del hombre, como mujeres. Apóyalo, ayúdalo. al final aquí los hermanos hemos sido creados a la imagen de Dios, hemos sido creados de ser proveedores, protectores y líderes. El hombre en el hogar es algo muy retante. Cuando vemos esto aquí, oramos y pedimos, vamos a animar nuestro corazón. ¿Qué puedo hacer para hacer que mi esposo, mi hermano, y haga su trabajo de una manera más ligera que Dios le ha dado? Agarremos eso y hagámoslo como Dios quiere. Vamos a comenzar a lidiar como Dios quiere. Amén. Gracias.